Seguimos en estos diálogos de actualidad de hoy con el tema del día que vamos a tomar de una nota que publicó días atrás el diario La Voz del Interior, un informe con la noticia de que Argentina se ha convertido en un país de reasentamiento de desplazados forzosos, porque, claro, desde el año 2015 han llegado solamente a Córdoba 45 ciudadanos sirios.
En unas semanas más, otras dos familias sirias refugiadas en la República Libanesa llegarán a Córdoba en el marco de un nuevo programa de migraciones que ha abierto para sirios o palestinos que hayan residido en Siria y hayan sido desplazados forzosos o refugiados en territorios fronterizos, como por ejemplo Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Líbano, Turquía, Emiratos Árabes, Kuwait y Qatar.
Hoy vamos a hablar con una autoridad de la Dirección Nacional de Migraciones que ofrece a los beneficiarios un permiso de ingreso y visado temporario por razones humanitarias y con un plazo de permanencia autorizado de 2 años.
Además, hay una nueva norma que incorpora el acompañamiento de las personas que migran, desde el momento de la partida y hasta la llegada a destino, con la intención de minimizar el posible choque cultural.
Una de las familias que arribará en los próximos días se va a establecer en la ciudad de Córdoba y la otra en la ciudad de San Francisco, también aquí en esta provincia. En el primer caso, el llamante o requirente es una persona y en el segundo, un grupo vinculado a una congregación religiosa católica.
Para contarnos acerca de todo esto, ya están aquí con nosotros Diego Puente Rosa, abogado, titular de la Delegación de Córdoba de la Dirección Nacional de Migraciones, director de Desafíos Transnacionales de la Fundación SEIC. Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo va, Diego? ¿Qué tal?
También está con nosotros Tony Casá, ciudadano sirio, así que le damos la bienvenida. Un gusto, Tony.
Gracias.
Bienvenido. Y también la hermana María Rosa Pereira, que acaba de este. ¿Cómo andas, María Rosa? Bien, acércate.
Hola, ¿cómo están todos?
La escalera te ha maltratado, me
Sí,
parece.
vine corriendo por la escalera, le quise ganar al ascensor.
La hermana María Rosa es asesora de la Pastoral de Migrantes de la Arquidiócesis de Córdoba. Así que bueno, bienvenidos a los tres. Hay un montón de cosas por hablar, pero me gustaría primero preguntarte, Diego, que nos cuente cuál es la situación hoy de los refugiados en general en Córdoba y lo que puedas saber de la Argentina y los cambios que ha tenido este programa que nos comentabas recién fuera de micrófono.
Bueno, antes que nada, muy buenos días a toda la audiencia. Gracias por la invitación, también gracias por el espacio. A ver, a la hora de hablar de refugio o de refugiados o desplazados forzosos, que quizás es un término más genérico, en Argentina tenemos dos grandes situaciones o dos posibilidades dentro de las cuales, o dos mecanismos de respuesta, digamos, que el Estado argentino tiene. Para esta situación y para estas personas que no solamente pueden venir de Siria, sino que hoy en día las distintas crisis humanitarias que hay alrededor del mundo nos ofrecen un montón de posibilidades de personas que necesitan huir de sus países por distintas cuestiones. Entonces, tenemos que recordar que primero Argentina es un país que ha ratificado el Estatuto del Refugiado del año 1951 y el protocolo de 1967, y que a través de la ley 26.165 también ha creado los mecanismos nacionales para otorgar el estatuto de refugiado.
Bien.
A su vez, el Estado argentino también, a través de una disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, ha dispuesto y ha creado el programa SIC a aquellas personas afectadas por el conflicto bélico en Medio Oriente. Personas de nacionalidad siria y también de nacionalidad palestina, que bueno, se creó a través de una disposición del año 2014 y que a lo largo de estos años ha ido experimentando una serie de modificaciones hasta transformarse hoy quizás en un programa de patrocinio comunitario, patrocinio privado, y de forma de reasentamiento, donde Argentina se transforma justamente en un tercer país. De recepción de personas que primero han estado en otro país, como lo dice la última disposición del año 2019. Y bueno, en esta situación nosotros hemos recibido de, en los últimos 4 años unas 450 personas. Acá en Córdoba han sido unas 45 aproximadamente. Y bueno, con distintas experiencias, distintas situaciones, distintas formas, digamos, de acompañar, porque también en eso, una de las grandes modificaciones que experimentó el programa, que en un principio era simplemente un programa de documentario, ¿sí? Claro. Donde se le otorgaba una visa a la persona, la persona ingresaba al país y, bueno, se desenvolvía libremente y se tenía que arreglarla por sí solo, y entonces ahí el Estado quedaba, digamos, sin ningún tipo de intervención. Hoy en día la experiencia también nos ha dictado de que el Estado también debe estar acompañando, no solamente facilitando la forma de ingreso, sino también el acompañamiento, ¿sí? desde que la persona ingresa, ¿sí? no se trata de un frío papel, sino que también desde que la persona ingresa al país, nosotros hemos diseñado y estamos buscando la manera y perfeccionando día a día la forma de acompañarlos y en ese proceso, digamos, de integración e inserción, no solamente en la vida social, laboral, y bueno, en todo lo que hace al aspecto de cualquier persona.
Y ahí es donde trabajan en conjunto con la pastoral de los migrantes, ¿no es cierto, hermana?
Es verdad. Y estoy muy contenta porque está aprendiendo muy bien, ¿no?, el director Diego Puente. Que no solo, me gustó mucho, y rescato lo que dice Diego, no es solo papeles, porque son seres humanos y se requieren muchas facéticas, desde el techo, comida, abrigo, como estamos pasando también, que ya lo verá él también, con los hermanos venezolanos. Así que yo estoy muy contenta porque estamos trabajando juntos y, bueno, nuestro lema es ese: acoger, promover, proteger e integrar en todo a la persona humana, más allá de los países, de las nacionalidades, de la raza y credos, ¿sí? Mm. Es muy importante, debemos ver la persona humana en sí, en toda su integridad. Y cuando se habla de integridad, no integrarlo al lugar de... al país, sino en toda su integración, salud, educación, claro, todo lo que es todo, y como documento, como dice acá el DNI, con el director que estamos trabajando realmente, yo lo estoy presente, quiero dar las gracias a él personalmente en este momento, estamos trabajando muy en conjuntamente, pero con todo ese, con esa carga, ¿no?, que humanitaria, que yo lo quiero reconocer en él también.
Después, María Rosa, te vamos a preguntar de qué manera en las parroquias la gente puede... brindar algún tipo de servicio a todos los hermanos que vienen de otros países. Así que anda pensando y recordando ahí las situaciones que se dan. Pero también me gustaría preguntarle a Tony Casab, lo recordamos, está aquí con nosotros. Tony, vos naciste en la ciudad de Homs, nos decía, en Siria.
Sí, soy de Siria, de Homs.
Bien, ¿y llegaste a Córdoba hace cuánto ya?
Ahora tengo 2 años y medio.
Bien. Bueno, tu español es muy bueno, Tony, así que gracias. Se ve que has aprendido muy bien. Contanos un poco tu experiencia. ¿Por qué decidiste venir? ¿Qué pasaba en tu país, en tu ciudad, cuando viniste para aquí?
Bueno, en mi país hay guerra, uh-huh, casi ahora 8 años, más o menos. Y bueno, yo vivía allá casi 6 años, abajo la guerra, uh-huh, y con situación muy mala. Y después que tengo un tío acá en Argentina que tiene mucho tiempo, y después él invitame a venir a Argentina, y bueno, y está mucho más mejor que allá.
Claro. Mm. ¿Tu familia vive allá todavía en Siria?
Sí, mi familia está allá todavía.
Bien. Mm. ¿Y cómo es tu familia? ¿Tus padres o hermanos?
Ahora más o menos está mejor la situación, claro, pero está guerra todavía.
Uh-huh. Bien.
Tony, contanos un poquito más de vos para que te podamos conocer más. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué hacías allá? ¿Si estabas estudiando? ¿Si estabas trabajando?
Yo tengo 27 años y estoy trabajando a un cocinero de comida árabe. Acá en un negocio en Córdoba.
Sí.
Y estoy viviendo acá en Córdoba.
Y allá, antes de venir acá, sí, ¿qué hacías allá?
Yo estudiaba turismo allá en Siria y ya tengo el certificado. y me trabajé en un kiosco casi un año y después que llegué a Argentina después.
Claro.
Bien. ¿Y cómo te han recibido la gente aquí? ¿Te sentís bien? ¿Te sentís cómodo?
Sí, la gente acá son muy buenos, muy buena onda, muy tranquila gente, muy bueno con los extranjeros. Uh-huh. Y sí, todo pasa bien acá en Argentina.
Qué bueno. ¿Y pensás quedarte o pensás regresar a tu país? Sí, si querés quedarte en Argentina para siempre o pensás volver a Siria.
Y todavía hay guerra en Siria, no puedo claro, que bien. Voy a volver, pero uh-huh. Sí, a mí me encanta Argentina, sí, me gusta bien. Que vivo acá siempre.
Bien. ¿Extrañas?
Y sí, mucho, obvio, en mi país.
¿Y qué cosas extrañas puntualmente de tu país? Además de la familia,
sí,
por supuesto, ¿no?
Obvio, el familia, mis amigos, todos mis lugares, mi pueblo, claro. Todo.
Claro. La comida me parece que no tanto porque se encarga claro. De cocinar acá.
Claro.
Claro. Se bien. Puede hacer muchas de las comidas que hacían allá acá.
Sí,
tienen
sí.
Los mismos, están los mismos ingredientes y demás.
Sí, lo mismo.
¿Y qué haces de rico?
¿Por qué no trajiste nada?
Claro.
Ahí está. Bien. Bueno, Diego, contanos por favor cómo ha sido la experiencia de recibir a personas como el caso de Tony, ¿no? Que venían de la guerra, cómo el Estado las ha ido acompañando y cómo es el trabajo también entre las distintas instituciones.
Bueno, como experiencia, la verdad que además de ser una experiencia enriquecedora, es una forma también de demostrar a todo el mundo, a todo el país, a toda la sociedad, a toda la gente, que el Estado puede trabajar en conjunto en sus distintas facetas, ¿sí? En sus distintos estamentos, tanto el Estado nacional como el provincial, el municipal, más allá de colores políticos. Acá hay que olvidarse de todo eso, porque lo que nos trasciende es otra cosa, ¿no? No nos trasciende una simple política pública, sino que nos trasciende la vida de personas a las cuales nosotros tenemos la oportunidad de atender. Y más allá de eso, además, también la participación y el compromiso de muchos otros organismos e instituciones, más allá de lo público, lo estatal. Bueno, hoy con la hermana venimos trabajando hace un buen tiempo en conjunto, no solamente con personas sirias, con personas venezolanas, que hoy tenemos una gran comunidad en Argentina y en Córdoba, y también de instituciones privadas. Nosotros, a ver, el programa está conformado también de una manera que en las distintas provincias se han creado mesas de trabajo, y son mesas de trabajo donde interviene y donde trabajamos en conjunto con otros organismos públicos, con el sector académico. De hecho, bueno, por ejemplo, tenemos un convenio que hemos firmado con la Facultad de Lenguas uh-huh. de la Universidad Nacional de Córdoba hace ya 2 años, donde se ha creado un curso de español justamente para los ciudadanos sirios, para que puedan aprender y para que puedan desenvolverse, porque acá la integración hay muchas facetas y quizás la primera barrera es el idioma.
Claro. ¿No?
Recordemos que bueno, de Medio Oriente hasta tienen un alfabeto diferente, entonces claro. También se hace necesario, se hace fundamental para que cada uno pueda independizarse, porque el fin último aquí es que cada persona se integre en la sociedad y tenga su vida independiente de cualquier ayuda. Obviamente nosotros estamos siempre para acompañarlos, pero la idea es que no nos necesiten acá en un futuro.
Uh-huh.
Y también la participación y la ayuda de otras empresas que nos han colaborado también y que nos vienen colaborando a los fines de la integración, como bueno, otras también universidades, como la Universidad Siglo XXI, también con la cual hemos desarrollado un sistema de becas y otro tipo de ayudas. Y bueno, la sociedad misma, la gente también en ese sentido es, como bien dijo Tony, él está viviendo una experiencia de recepción con gente que lo ayuda, que lo acompaña, y en eso me parece que es un gran aprendizaje que nosotros también tenemos que aprovechar para que hoy bueno, nos toca con Siria, pero quizás el día de mañana nos toque con otras personas, y que esto también lo podamos contagiar, porque el día de mañana quizás nosotros necesitemos esa ayuda en otro lugar. Entonces, sí. Situaciones como la que está atravesando en general el mundo, son cuestiones que nos tienen que hacer abrir los ojos, ¿sí? Y pensar qué es lo que queremos como sociedad, qué es lo que queremos como país o como región. Y esto me hace pensar y que es necesario diseñarlo y pensarlo también entre todos.
Bien. Diego, hacen falta familias que se anoten para recibir a migrantes, ya sea sirios o lo que fuere.
Sí, por supuesto. El programa, como les decía, en un principio era solamente para familiares, ¿sí? Hoy en día estas variaciones, estas modificaciones que ha tenido, hace que cualquier persona o cualquier institución, incluso una persona física o una persona jurídica, pueda constituirse en llamante, es decir, pueda anotarse para recibir a una persona o a una familia de Siria. Y también incluso que entre varias personas puedan constituirse en llamantes.
¿Y cuáles son los requisitos, las cosas que se exigen, que se piden como para darle digamos, para que avance esa gestión, esa inscripción?
El programa, en principio, lo que genera es un compromiso humanitario, ¿sí? Para que aquellas personas que quieran constituirse en llamante se comprometan a recibir y ayudar en la manutención y en el techo y en comida para estas personas, mientras también desde este otro complejo de instituciones que nos hemos convertido en esta mesa de trabajo, también podemos ayudar desde otro lugar. Y los requisitos son requisitos formales de papeleo, pero no es nada complicado, simplemente que la persona tenga una mínima solvencia económica que le permita también ayudar a quien viene.
Claro.
Y después cuestiones formales de documentación.
¿Y cuáles tenés, digo, casos, ejemplos puntuales, algunas organizaciones de iglesia que se hayan dado y que ya estén funcionando en esto?
En esto también es importante contar con las instituciones eclesiásticas y de la fe, que en esto además también tienen mucha experiencia en este tipo de trabajo. Hace un rato comentabas en San Francisco vamos a tener una familia que estaría llegando, que apenas estén formalizadas algunas cuestiones que faltan, ya se estaría probando. Y por ejemplo, bueno, ahí tenemos la congregación marista, que tenemos un grupo de personas que se han unido a esta congregación y que entre todos se han juntado y han formado un lindo grupo para recibir a una familia. Entonces también de esa manera también se comparte la experiencia, claro, digamos, de la recepción y de la ayuda.
Leíamos también en este informe, en este artículo de La Voz del Interior, que había algunas personas, algunas familias que no se habían adaptado. ¿Por qué crees que fue esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Que terminan volviendo, no sé si a sus lugares de orígenes, pero bueno, no terminan quedándose acá.
Bueno, a ver, yo en este sentido me parece que tenemos que ponernos un poquito en el lugar, ¿no?, de cada persona. ¿Y por qué digo esto? Porque el sentimiento de cualquier persona que emigra a cualquier país, Tony lo acaba de decir, él extraña a su familia, él está acá solo, pero él tiene sus padres, sus hermanos, sus primos, amigos. Y a todos los que han venido y a los que han migrado a cualquier otra parte del mundo les pasa lo mismo, ¿no? Dejan en su lugar sus afectos, sus lugares. Esa palabra que dijo Tony, sus lugares, yo me imagino no solamente su casa, su barrio, su habitación, el club.
Lo sabemos por la experiencia de nuestros propios abuelos o bisabuelos, ¿no? Esto de que venían de Italia, de España y que querían de alguna manera volver a su tierra. Sí,
exacto. Entonces, a mí la verdad que no me parece algo extraño que alguien quiera volver, porque me parece que hace a la raíz de cada uno, incluso hasta el hecho de pensar en volver a un lugar donde la situación no está bien,
pero es
pese
tu lugar.
A todo, pero es tu lugar y es tu gente la que vos tenés allá. Entonces, yo antes de apresurarme en dar una razón o una respuesta, primero lo que trato de hacer es ponerme en el lugar de esa persona y decir, bueno, quizás qué haría yo en ese lugar y quizás también me querría volver pese a lo que fuese.
Claro.
Entonces, ¿el idioma es una de las principales dificultades, por ejemplo?
El idioma, sí, se transforma, la experiencia nos ha dicho que el idioma es la principal barrera, ¿no? Porque el idioma nos hace sociales. El idioma a nosotros nos permite interactuar, nos permite conocernos, nos permite conocer al otro.
Encontrar un trabajo, por ejemplo, desarrollarlo.
Sí, y luego exactamente, claro. Todo lo que hace a la vida personal de cada uno. Y en eso, bueno, tenemos que agradecer también a la Facultad de Lenguas, uh-huh, que ha diseñado, uh-huh, este curso, y lo viene haciendo, ya es el tercer año consecutivo. En Córdoba ha sido la primera provincia en la que se ha generado una herramienta de este tipo, luego se ha hecho en otras, claro, en otras provincias. También está la posibilidad de que hagan un curso de español online a través de un convenio con el British Council. Así que bueno, de esa manera vamos agregando algunos ingredientes y algunas cositas que van ayudando.
Bien. Hermana María Rosa, te había dicho, ¿no?, de cómo, qué sugerencias podés hacer para que en las propias comunidades parroquiales o aquellas personas que se sientan por la fe llamadas a prestar un servicio también a migrantes y refugiados aquí en la Argentina, ¿cómo lo pueden hacer? Pero antes de eso yo te pido que nos reiteres cuál es la misión puntual que la iglesia está llamada a hacer para con los hermanos, porque hay algunos mensajitos por ahí que me parece que hay cosas que algunos católicos no entienden muy bien, ¿no? Por ejemplo, ahí Juan nos está diciendo, bueno, ¿para qué sirve catequizar si no catequizan a los hermanos? En realidad no se trata de catequizar a nadie, ¿no? Perfecto. Es otro el servicio.
Está muy buena la pregunta. ¿Quién es? ¿De quién digo?
Juan.
Juan, muy buena la pregunta, Juan, porque quizá esto va a lo que yo he hecho siempre. Yo hace 20 años estoy en Barrio Pueyrredón y he trabajado 20 años con la comunidad boliviana y peruana en esos lugares, y se han inserido en todo lo que es techo, lo que es escolarización, lo que es salud, han estado, ¿no? Cuando llegan así en ese lugar, es importante la inserción en todo, la integridad humana, ¿no? En eso pequeño, quizás, a quien me ha nombrado, Monseñor Náñez, quizás también pudo haber visto esto, y esto yo lo tengo que ver ahora a nivel mucho más grande, no me puedo quedar en mi terreno de Barrio Pueyrredón. Lo tengo que ver en forma muy amplia, ¿no? Y un trabajo de toda la arquidiócesis. Por eso que, gracias a Dios, yo soy muy, sigo muy la estrategia de Papa Francisco, que pide para los inmigrantes estos cuatro verbos, estas cuatro acciones, estas cuatro estrategias. Yo vengo de un congreso de 3 días en Buenos Aires a nivel nacional, y yo lo decía, ¿no?, que no se queden como un eslogan estos cuatro, no corramos ese riesgo de que queden un eslogan y un cartelito. Estos son cuatro estrategias verbo que deben ser profundizados a medida que vamos trabajando. Es todo un proceso. Yo hace 6-7 meses que inicié en la arquidiócesis, ¿sí? La arquidiócesis es muy grande. Eso no quita que si bien el Papa también pide una iglesia en salida, bueno, nuestro sínodo también de Córdoba, uh-huh, recientemente, uno de las que ha salido, ¿no?, de los puntos de lineamiento de la arquidiócesis, es también una iglesia en salida. Yo me siento muy como tocada con mi equipo, un equipo que recién se está formando, muy abierto. Yo voy recorriendo el lugar y siempre voy encontrando, voy invitando también y voy viendo personas, ¿no?, dones que se puedan ir incorporando. Yo ahora el 6 de julio tenemos el tercer encuentro de pastoral migrante de equipo, que, uh-huh, recién unos están llegando, otros se quedan, otros salen, otros van buscando un lugar, otros se van a incorporar como 4 personas más, ¿no?
Claro.
Profesionales más. A lo que yo lo que quería con respecto a esto, que sobre catequizar, no me quiero ir del tema, se catequiza con el testimonio. Uh-huh. No podemos decir, bueno, vamos, yo lo aprendí, lo quiero decir en la audiencia, lo aprendí de esta forma. Yo voy al lugar, soy de una iglesia en salida, soy misionera, hija de San José, de una congregación italiana, hace 20 años que estamos y siempre fuimos a los lugares. La estrategia, los proyectos salen de los lugares, del cuerpo a cuerpo, digo, uh-huh, yo siempre, ¿no? De ahí surge todo. Y de ahí surgió también que, bueno, yo no sé si lo puedo decir, que las chicas de unas muy buenas manos tus hijas me han dado, han estado trabajando con niños de 4, niños y adolescentes. Más de 100 niños y adolescentes en el barrio Pueyrredón, en un centro de promoción que yo tengo en mi comunidad. Eso también sirvió para ir observando, visualizando la importancia de todos estos chicos, todos escolarizados, algunos hoy en las universidades, con proyectos, con metas, bolivianos y peruanos. O sea que no va perdido. Muchos de ellos eran testigos de Jehová, evangelistas y católicos. Y yo, una religiosa vestida de blanco, imagínate qué choque, ¿no?, cuando llegaba. Yo jamás hice catequesis porque respeto, quería enseñar el respeto por los otros credos. Uh-huh. Porque lo más importante es la persona. Todo lo otro, como lo dice la palabra de Dios, se da por añadidura. Nunca se nos va a dar nada por añadidura si nosotros no hacemos gestos concretos. Porque de eslogan está lleno el mundo, de escrito. Debemos el testimonio es lo que arrastra, es lo que deja, ¿no? Se puede cultivar, digo claro. Yo, ¿no?
Y las 4 acciones puntuales que ya las dijiste antes, pero estaría bueno repetirlas, que marcan un poco el camino de hoy de la iglesia en este sentido, en esta claro. Pastoral.
Claro. El acoger, como dice Papa Francisco, acogerlo en toda su integridad, como llega, ¿no? Desde el uh-huh. DNI, que estamos acompañando acá, Diego, desde nuestros lugares, ¿no? Con el nuevo sistema RADEX, ¿no? Que muchos no lo pueden, algunos lo pueden hacer solo, otros no lo pueden hacer porque no saben computación, no tienen computadora. Bueno, la iglesia está acompañando todo este proceso también junto a Diego, porque es una forma también, la primera identidad que tiene un ser humano cuando llega es el DNI. Uh-huh. Sin DNI no tenés acceso a derecho a nada, no tenés ni a trabajo, ni a colegio, uh-huh. ni a nada, porque te piden en todo lugar el DNI. Y el DNI te da una seguridad como identidad. Muchos no lo entienden, como diciendo, la hermana se ocupa del documento, ¿no? Sí. Lo seguiré haciendo aun cuando me critiquen, claro, porque esa identidad que yo le doy claro. A mi hermano, de sentirse seguro en tierra extranjera, desraigado, sin familiares muchas veces, solo darle esa identidad, que después él se pueda buscar su trabajo, claro. Localizar uh-huh. Los colegios, sus hijos y todo eso, ¿no? Eso da mucha seguridad. Y yo que vivo con la familia, ayer estuve el domingo con 18 familias venezolanas, éramos 60 más o menos, que estoy acompañando a familia venezolana en encuentros fraternos así, que nos fuimos claro. Encontrando a través de un DNI. Mm. Eso ya se hizo todo un encuentro de familia que vienen de distintos uh-huh. barrios, hasta de Colonia Tirolesa tenemos gente. Claro. Se han encontrado, que ellos no se conocían, ayer se encontraron 2 más. Yo te vi en la frontera cuando cruzaba, o sea, se empezaron a encontrar, ¿viste? Esos espacios que nosotros no nos damos cuenta, que piensas, se juntan para comer. No es así. Muchas veces tenemos ese prejuicio, yo lucho contra los prejuicios. Debemos sacudirnos de los prejuicios que nos condenan y condenan a los demás, ¿no? Claro. Es muy importante. Lo otro que quería decir es sobre sí. que me tiraste hoy recién, Javier, sobre las parroquias, ¿no? Uh-huh. Yo lo que quiero en este momento, la oportunidad, si bien soy de una monja en salida y misionera de sangre y ando en todos los lugares y me llaman, yo exhorto, no sé si es la palabra justa, exhorto a todos los párrocos. De la arquidiócesis de Córdoba, que vean migrantes en sus parroquias, que es mucho más fácil que me aceleren el camino a mí, que ellos se comuniquen conmigo, uh-huh. que yo tenga que andar continuamente buscando o viendo, saliendo a buscar a dónde están los inmigrantes. Sería una forma que los párrocos me allanaran el camino y comunicándose.
¿Y cómo te ubican, hermana?
Pueden entrar a la página de Pastoral Migrante Itinerante de la arquidiócesis de Córdoba, uh-huh. o si no, a través del celular. 351-537-7248 o el fijo 452-1637.
Repetilo, por favor.
Sí, celular es 351-537-7248.
Bien. ¿Y el fijo?
452-1637.
Ahí está. Bueno,
y también le vamos sí. a pedir los datos a Diego, si nos puede decir, porque están preguntando muchos de nuestros oyentes. No quería, Javi, que se nos vaya el tiempo. Hay mucha gente que dice, me gustaría saber cómo asesorar, cómo ayudar mejor, dónde puedo recurrir. Entonces ahí piden datos.
Bueno, nosotros tenemos la delegación de la Dirección Nacional de Migraciones acá en Córdoba, en la calle Caseros 676, pueden llegarse. Ahí en el primer piso tenemos la oficina nuestra y también del área, digamos, que va a poder asesorar respecto al programa Siria, así que pueden llegarse cualquier día, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta la 1 y media de la tarde. Estamos ahí abiertos. Y después también, bueno, a través de algún correo electrónico, que quizás es una manera más también más fácil, que es del.córdoba@migraciones.gov.ar.
Lo vamos a repetir, así lo es. Del.
Del, es el apócope de delegación, .córdoba@migraciones.gov.ar. Ahí también pueden comunicarse y preguntar, solicitar información. Igual siempre los invito a que vengan personalmente y que charlemos y que
imaginamos, Diego, que en todo el país, en todas las sedes que haya, en todas las delegaciones que haya de migraciones, puede consultar la gente, digo, sí. Porque como la radio llega a todo el país, por ahí
hay
dudas. Y lo mismo respecto de la pastoral, hay una comisión episcopal de pastoral de migrantes para toda la Argentina, sí. Donde se puede buscar información en www.cemi, con C, sí. O sea, cemi.org.ar. Allí también hay para quienes necesiten buscar información. Sí, hermana,
sí, contame. Y paso un mensaje más. Hoy a la tarde, a las 15:30, estaremos con asesorando y con el sistema RADE desde Barrio Pueyrredón, Padre Luis Monti, 3179.
Perfecto. Buenísimo, el sistema RADEX es sí. El sistema para sacar el
DNI y asesoramientos también.
Bien. Sí, y ya que estamos pasando direcciones, yo quiero saber dónde comprar comida, qué cosa.
Ahí está, pásale, sí. Por favor. Claro, ¿a dónde trabajas, Tony?
Yo trabajo en una casa de comida árabe, se llama Habibi.
Habibi.
Sí. Barrio Nueva Córdoba, calle Paraná, 532.
Bien.
Listo. Ahí cuando vayas.
lo van a ver a Tony amasando.
Va a estar Tony.
Bien, bienvenido.
Y te hago una consulta, espero que me puedas comprender. ¿Qué te hace bien a vos que la gente te diga, te pregunte, te muestre, para mostrarte que te acompaña aquí, digamos, ¿no? ¿Qué te hace bien?
Y bueno. Ahora yo tengo muchos amigos argentinos, obvio, uh-huh. Y siempre charlamos, salimos, portamos bien, cocinamos comida, bueno, así hacemos el tiempo.
Bien. Eso te hace bien.
Sí, muy bien.
Sí, te acompaña, perfecto. Ahí está. Diego, una cosa más. Creo que todos los sábados en la parroquia Sagrada Familia, que también está en Barrio Pueyrredón, también hay allí. ¿Eso sigue estando? Sí,
sí. Ah, estamos el... Dejé mi celular afuera, el machete afuera. Estaríamos el primer martes de julio. Bien. A las 15:30 estamos ahí, mi equipo con perfecto. La SMJ.
Ahí está. Bueno, sí, el servicio jesuita, me parece, de pastoral de migrantes, ¿no? Ahí está. En la parroquia Sagrada Familia, que está en Buchardo y General Dehesa. Ahí está, de Barrio Pueyrredón, General Dehesa.
El primer martes de julio, sí. A las 15:30 estaremos ahí.
Bien. ¿Los sábados no más?
No, ¿no nosotros, nosotros generalmente acompañamos quizás muchas de las iniciativas que tienen las distintas pastorales.
Claro.
También lo que venimos haciendo, por ejemplo, hoy estamos, nosotros estaremos a partir de las 15 horas en Barrio Los Artesanos, en frente de la fábrica Fiat. Un asentamiento donde hay mucha, por ejemplo, colectividad peruana. Vamos a estar también asesorando y contando un poco sobre requisitos para las residencias y las radicaciones. Y también lo que solemos hacer es trabajar en conjunto con algunos consulados, ¿sí? A la hora justamente de llegar con información directa y oficial a la comunidad. Nosotros no es algo específico de los sábados, sino lo vamos organizando, claro, y puede ser cualquier día de la semana.
Lo que tenemos para el COFICO,
el 25
a 18:30 va a estar Diego también con toda esta nueva información para toda la comunidad venezolana.
Así es, vamos a estar ahí junto
con la 743,
junto con la hermana y con otros amigos de la pastoral. Acercando y asesorando a toda la comunidad venezolana sobre algunos programas y algunas disposiciones especiales sobre flexibilización de trámites para venezolanos.
Ahí está. Bueno,
después nos sí. pasan toda la data escrita, la guardamos y la uh-huh. tenemos acá para toda la gente que se quedó con alguna duda y demás. En el call center vamos a guardar toda la información y los datos. Y nos cuentan cuando reciban estas nuevas familias sirias aquí en Córdoba Capital y en San Francisco.
Buenísimo, sí, por supuesto.
Bueno, hay un montón de saludos, felicitaciones de parte de los oyentes, algunas consultas que, bueno, ya las han mencionado, ya las respuestas ya le hemos dicho por aquí. Así que gracias, a los tres por venir, gracias por lo que hacen, ¿sí?
No, por favor, gracias
bueno,
a ustedes.
Que tengan bendiciones para el trabajo.
Gracias, Tony.
Cierto, gracias. Te vamos a ir a visitar, Tony, ahí a probar.
Sí, sí, bienvenido.
¿Alguna especialidad? ¿Niños envueltos?
Sí, sí, ahí como quieras.
¿Sí? Muy sí. bien.
¿Pero qué te gusta
kepi
hacer?
Alejandro, ¿qué? Alejandro quiere kepi.
¿Alguna comida que no conozcamos, que no sea la tan típica y que vos sepas hacer?
Creo que como una comida de Siria.
Sí.
Kepi al parrilla.
Kepi a la parrilla.
Sí.
Ahí se está notando uno, mira, ahí está.